Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
La tiene Sandro, llega al pico del área, manga Sandro, se quiere ir de Rüdiger, se va Sandro, la pone abajo, gol. Y gol, 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 gol de Javi Muñoz. Y gol, 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 gol de la Unión Deportiva Las Palmas. Para Vini, Vini, chuta, Vini, gol, gol.
Remata la puerta.
Y con la pierna izquierda, engatilló, cruzando el de Tchouaméni. Y gol, 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 gol del Madrid. Saca el córner Toni Kroos. Tchouaméni anticipa, mete la cabeza y la pica abajo. Unión Deportiva Las Palmas 1, Real Madrid 2.
Décima remontada del Real Madrid en la temporada. Hoy ha hecho muchos cambios Ancelotti. Ha jugado Lunin, bastante bien, Carvajal, Rüdiger, Nacho, Fran García, Ceballos, Camavinga, Toni Kroos y arriba Brahim, Rodrigo y Vinicius. Miguelito, Miguel Ángel Díaz, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Miguelito. En algún lugar del planeta debe andar. Roberto Morales, hola, Roberto.
Buenas noches, Jorro.
Están Tomás y están Manolo Lama, antes de que aparezca Miguelito. Lama, otra remontada más del
Hola,
Real Madrid.
Corro, buenas noches.
¿Qué tal, Miguelito? ¿Cómo estás, hombre?
Hola, Corro, buenas noches.
Sí, tiene retardo, tiene retardo en el Quantum. Llámale otra vez, que ha contestado 30 segundos después. Esto que nos pasa con el cacharro este del Quantum. Digo que, Manolo, otra remontada más. El Madrid, bueno, no es que estuviera haciendo un mal partido, pero se ha encontrado con el gol en contra de Javi Muñoz y hasta que no ha metido Javi Muñoz no ha reaccionado, Ah, que están juntos Lama y Miguelito, perdón, Tomás, que no había reaccionado el equipo, el Madrid hasta que le ha metido el gol Javi Muñoz,
No, realmente ha sido así, ¿no? Un partido que tenía medio controlado y demás. Pero bueno, es la cara de lo que estamos comentando en el Barcelona. El Madrid es un equipo bien gestionado, que puede fichar, que sabe lo que hace. Bueno, y ahí va. Y después, pues, ganarás más, ganarás menos, porque esto es deporte y no veremos cómo acaba el asunto, pero todo lo que hemos aplicado al Barcelona en negativo se lo tienes que poner al Madrid en positivo. Y esto, pues, al final los resultados salen. Es el club la piedra que aguanta el equipo. Y después se compite. Pero es tal cual. Y el Madrid de hoy, pues, bueno, ha tenido... A mí me ha parecido que ha tenido dos bajas, Bellingham y el que juega por Bellingham. Porque, claro, todo eso de pretender que Brahim haga de Bellingham es medio complicado esto. Cuando pones una cosa natural, no está Bellingham, pon al 9, y es cuando los equipos se echan para atrás, los defensas se aturullan y cuando el Madrid llega al área. Pero esa superioridad, sobre todo física, hay una diferencia en la mayoría de equipos de fútbol español con el Madrid de músculo más talento, que al final los partidos, pues el de hoy, pues es incontenible Tchouaméni, ¿no? Camavinga, porque hasta un poquito errático al principio, acabó siendo el jefe del partido, pues que te da la sensación de que el Madrid pierda en la Liga Española es muy complicado.
Roberto.
Bueno, me quedo con ese apunte de Tomás del debate que está en el sistema, ¿no? Sin compararse con el momento del Barça, que es horrible, ¿no? El Real Madrid saca los partidos en días que no son tan buenos y eso le hace, para mí, ser el grandísimo favorito al título de Liga, porque entiendo que el Girona es un milagro lo que ya está consiguiendo y aguantarlo hasta el final me parece misión imposible. Entonces... coincido con él en la importancia de la figura de un 9 para liberar a Vinicius y Rodrigo, que durante la primera hora de partido casi, pues eran otros futbolistas a los que estamos acostumbrados a ver. No se le puede culpar de nada a Vinicius, que ha comenzado perdonando en exceso, pero que luego siempre se echa al equipo a sus espaldas y ha sido decisivo en el partido. Un Real Madrid, yo creo que demasiado horizontal durante demasiado tiempo, creo que no... demasiados cambios en el centro del campo, quizás Ceballos de más a menos, no ha entendido muy bien el partido, y que otra vez reacciona tras encajar un golpe. Otra vez tiene que recibir un gol para que veamos un Real Madrid que va por el partido con todo lo que tiene. La parte buenísima, creo que Camavinga. Creo que cualquier once ahora mismo sin Camavinga es una injusticia del Real Madrid. Y la parte negativa que me deja preocupado un día más, porque ya no podemos decir que Nacho nunca falla, es que Nacho no está. En el momento clave en el que es titular indiscutible, su momento con el brazalete de capitán, estamos viendo una serie de partidos en los que hoy, por ejemplo, en el gol se le ha visto que le faltaba tensión competitiva, igual que a Kroos, que no ha replegado bien. Pero no está al nivel que esperábamos de Nacho, que tanto tiempo llevaba aguardando esta oportunidad, ¿no?
Miguel, ¿qué tal? Que hoy el Real Madrid ha vuelto a jugar la última parte del partido muy bien y de ella Ancelotti ha salido contento, ¿no? Otro retardo tenemos ahí.
Sí, bueno, para empezar ha hecho más. Bueno, ¿me escuchas?
Sí, dale, que tienes un pelín de retardo, bueno, dale.
Digo que me ha sorprendido que metiera tantos cambios Ancelotti, alguno estaba previsto, ya había anunciado el cambio en la portería, pero por ejemplo ha metido de inicio a Fran García, a Ceballos en el carril derecho por delante de Luka Modric. No tiene desperdicio la explicación que ha dado Ancelotti después del partido del por qué Modric ni siquiera ha calentado en el día de hoy. Y luego pues ha terminado metiendo a Mendy para cerrar el partido, sustituyendo a Vinicius después del gol de Tchouaméni, el segundo que marca el jugador francés esta temporada, también a servicio de Toni Kroos desde el saque de córner. Y bueno, pues un Lunin también que ha destacado su actuación a Ancelotti después del partido, ¿no? Ha hecho una brillante parada a Munir al principio de la segunda parte y se ha mostrado bastante seguro en el juego aéreo.
Manolo, las cosas buenas y las malas que te ha dejado el partido.
Y las malas, pues un poco
Manolo,
lo que estaba,
Manolo
lo que
Lama,
estaba comentando.
Manolo Lama.
Un poco lo que estaba comentando.
Bueno, aparte de la exhibición que estamos dando del desfase y el delay, lo primero que tenemos que decir es que el Madrid ha ganado porque es un equipo que quiere ganar la Liga. El Madrid ha ganado porque es un equipo que tiene más de 20 jugadores. El Madrid ha ganado porque físicamente hoy ha vuelto a demostrar que es muy superior al resto, más allá de los baches que pueda tener puntualmente en un partido. Y el Madrid ha ganado porque ahora mismo es el equipo más fiable. No digo que sea el que mejor juegue, ni digo que sea el que va a ser campeón de Europa, sino que digo que es el equipo que cuando tiene que ganar en España gana y que es un equipo muy difícil de ganar. Ha dado mi canito el dato, tan solo piensa que ha perdido dos partidos esta temporada, uno en Liga con el Atlético de Madrid y otro en Copa con el Atlético de Madrid. Nadie más ha sido capaz de ganarle en España.
De esto que ha dicho Miguelito, las respuestas de Ancelotti, hemos recogido esta de Ancelotti sobre Modric, que le han preguntado que por qué no había salido ni siquiera a calentar, y así lo ha justificado el entrenador italiano.
No, Luka no ha calentado porque porque yo creo que Luka no calienta, no lo meto a calentar cuando no estoy seguro que va a jugar. Yo tengo que respetarlo en este sentido. Cuando estoy seguro que él puede entrar en el partido, se va a calentar. Cuando no tengo duda, prefiero que no se caliente. Está bien, está muy bien, estará listo para el próximo partido.
Tomás, ¿qué os parece esa reflexión de Ancelotti sobre Modric?
Respecto. Él lo ve así, pues hombre, yo creo que ahí ya el cambio de guardia está claro. Ha dicho Morales con toda la razón, Camavinga es incontenible. Valverde, que pedía aire a gritos, yo vi el Valverde del último día, sale del campo, el hombre tenía que descansar, y falta la joya de la corona, que era Bellingham. Entonces a mí me da la sensación de que el que más está resistiendo es Kroos, que además es más joven, casualmente, pero que yo creo que esto viene así. Entonces yo me supongo que estaba esperando a ver a función del marcador, y cuando se ha puesto por delante, pues ha metido a Mendy para cerrar el partido.
El próximo partido es Getafe, que juega el Madrid en el Coliseum el próximo jueves, y luego el derbi, el partido contra el Atlético de Madrid. A Ancelotti le gusta mucho poner, Roberto, a Modric en los partidos contra el Atlético, le gusta bastante.
Sí, yo no sé si repetirá ya por tercera ocasión, porque no creo que haya sido una fórmula acertada en el Metropolitano. De hecho, en el primer derbi lo sustituye al descanso y Luka queda un poco señalado aquel día y se abre el debate de que Kroos y Modric ya no son infalibles juntos. Vamos a ver, veo más a Modric en el Coliseum. Bueno, ya no es Coliseum.
Sí, sí, Coliseo, lo que no es Alfonso Pérez. Sí,
Coliseo, sí. En el estadio del Getafe. Veo más a Luca ahí después de no haber jugado hoy. A mí no me extraña la declaración de máximo respeto de Ancelotti a una leyenda del Madrid como es Modric. Si no ve el partido para que salga a jugar, entiendo que pueda haber crítica, ¿no? Que el jugador está obligado a calentar y en un momento dado podía aportar al Real Madrid porque Luca podía dar al centro del campo cosas que faltaban al Real Madrid, pero entiendo perfectamente el respeto a una leyenda de no hacerte calentar para no salir.
Oye, el que
más, si todavía tiene en mente rotaciones de esta semana de tres partidos, ha dejado esta semana una frase Ancelotti diciendo, ¿sí?, que el inicio de febrero va a ser decisivo en la Liga este mes, y hoy por momentos cuando veíamos al Madrid tan mal, pues decías, oye, si no llega la reacción, que en el Madrid es imposible pensar eso porque estamos acostumbrados a las remontadas, pero si Las Palmas, que parecía que te dormía, pero cuando te golpeaba te hacía daño, se llevaba el partido, el Getafe, bien sabes, Corro, que está en un momento bueno, viene algún mal resultado, pero es un equipo que te puede tumbar. Además, el Real Madrid recientemente en el Coliseum ha salido derrotado. Pues la Liga puede tomar otro interés, ¿no? De que el Atleti y el Barça se enganchasen a la Liga. Entonces, ganando estos partidos de esta semana, yo creo que el Real Madrid daría un paso muy firme al título si gana en Getafe y gana el derbi.
El que ha estado bien en algún momento del partido, ha hecho muy buena parada, ha sido Lunin. Miguelito, el jueves no sabemos, habrá que preguntarle el miércoles, ¿no? A ver quién va a jugar contra el Getafe, ¿no?
Sí, bueno, de hecho el otro día dijo que no va a tener problema de decirlo en la previa de cada partido. Yo sigo diciendo que el titular va a ser Lunin, o sea, yo creo que Lunin va a jugar la eliminatoria contra el Leipzig, que va a jugar muchos más partidos de liga que Kepa, pero que Kepa de vez en cuando va a aparecer. ¿Aparecerá el jueves en el Coliseum? Pues ya veremos, yo lo veo difícil. Yo creo que Lunin va a jugar el domingo contra el Atlético de Madrid. Hoy ha estado también Miguel Ángel España, lo hemos comentado al principio de la retransmisión, el preparador de porteros de la selección española. Bueno, echando un vistazo al portero de Las Palmas, Álvaro Valles, que está haciendo una gran temporada, y también pues algo preocupado evidentemente por la situación de Kepa, que tenía asegurada su presencia en la Eurocopa, no digo que ahora mismo peligre, pero bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Está ahí David Raya, está ahí el portero de la Real Sociedad, y está Ale Remiro, y está también Valles, ¿no? Así que vamos a ver, porque hay pelea. Yo creo que a Kepa le va a dar para aguantar el puesto, porque el titular va a ser Unai Simón, pero veremos a ver lo que puede jugar de aquí a final de temporada.
Muy bien, parece que hoy el Real Madrid se ha quitado un rival de en medio, que es el Barcelona, y que la Liga, viendo lo que viene por detrás, que es el Atlético de Madrid, veremos hasta dónde llega el Atleti de Bilbao, y lo que aguanta el Girona, pero es cierto que hoy, Manolo, parece que se ha quitado uno encima, ¿no?
Hoy se ha quitado uno, y yo creo que ya se había quitado otro, porque el Atlético de Madrid, mañana si no gana, otro que dice adiós, porque aún ganando se pondría a 10 puntos del Madrid.
Sí, sí, que son muchos.
O sea, que es que el único rival que le queda al Madrid, si le queda un rival, es el Girona.
Es el Girona, sí.
Madrid, Atleti y Barça, hay que borrarlo.
¿Estáis de acuerdo, Roberto Tomás, que solo le queda el Girona como rival o qué?
Sí, sobre todo es bueno pensando en clave madridista de cara a la Champions. Yo creo que Ancelotti va a poder rotar muchísimo más el equipo en Liga y centrarse en lograr lo que parecía un imposible cuando pensaba que se iba a Benzema, ¿no? Luchar al City esta Champions. Para mí el Girona, es lo que te digo, es que no se le puede exigir más. Ya a donde ha llegado ya, ha superado cualquier techo posible, todo lo que sea a partir de ahora es ya un milagro. Entonces, que acaben en zona Champions ya es un milagro. Si llega a competir la Liga las 10 últimas jornadas al Real Madrid, yo creo que en ese momento a jugadores que nunca han estado en ese terreno les va a pesar la responsabilidad. O sea, no vas a poder competir tú a tú a un equipo que está acostumbrado a pelear grandes títulos en ese momento.
¿Tomás, un rival para el Madrid nada más o qué?
Hombre, a ver, es que yo siempre apelo a Mikel Merino. Es que el Girona hay que pensar en él hasta que el señor no se ha bajado. Entonces están ahí. Va al Bernabéu. ¿Qué se juega el Girona en el Bernabéu?
Nada, claro, o sea, se juega un alegrón o seguir con el mismo dinero en el bolsillo.
Es que ahora mismo tú me dices que voy a recibir al Girona o al Barça, que venga al Barça.
Sí, claro.
Claro, que lo que dice Roberto es precioso, hombre, razonablemente, pues eso va a ser una presión, una cosa para el Girona tremendo, pero es que estos tíos están jugando mejor que desde luego que todos los perseguidores. Y hay partidos incluso que mejor que el propio Real Madrid. Entonces hay que ver qué es lo que pasa ahí. Si el Atleti mañana pincha, dice Manolo, claro, pues a bodas me convida.
No, y sin pinchar.
Y aunque no pinche.
O sea, gana mañana,
se pone a 10 puntos del Madrid.
Sí, la sensación que yo
tengo. Que el Atleti ahora mismo está a 13 puntos del Madrid.
Correcto, queda Liga. solo, o sea, solo, vamos a ver si me explico, ¿la puede perder el Madrid? Sí, pero cuidadito con el Girona, coño, que llevamos 22 jornadas y está mejor que todos, los que persiguen, vamos.
Muy bien, que os agradezco mucho el esfuerzo. Manolo, Miguelito, un abrazo, gracias, ¿eh?
Otro para ti.
Adiós, Miguelito, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, adiós, Tomás, un abrazo,
adiós,
gracias,
guapo, un abrazo,
¿eh?
A ti.
Roberto, un beso, gracias, ¿eh?
Un beso, corro.
Hasta luego. Vamos a cerrar, que ya habrán cerrado todo en Mallorca, habrán cerrado hasta los bares, porque terminó hace ya un buen rato el Mallorca 0-1, pero por saber si han dicho algo en las zonas mixtas o en la rueda de prensa está Luis Ángel Trives. Hola, Trives, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, muy buenas, ¿qué tal?
¿Rescatas algo de lo que ha pasado después del partido?
Bueno, Pellegrini muy contento, ha dicho que estaba evidentemente satisfecho porque recuerda las bajas que tenía el Betis, 12 bajas si mal no recuerdo, todo jugando con chavales salvo Fekir e Isco. Manu Morlanes en rueda de prensa ha sido muy dura, ha dicho que no puede entender cómo nadie ha visto, todo el mundo en el campo ha visto lo de Samu Costa, esa entrada que le ha supuesto irse lesionado. Se está pendiente de pruebas con el portugués y que tres tíos del VAR, lo ha dicho literalmente, no lo vean. Pero es que Javier Aguirre, lo vas a escuchar ahora, ha dicho, Corro, que no sabe si Díaz de Mera, que era la persona, que el árbitro que estaba en el VAR, tiene algo contra ellos.
No.
La única explicación que le doy es que está Isidro en el VAR, es la única, no hay otra, porque era para llamarlo y era para ver la escena congelada.
Cuidado,
hubiera cambiado el criterio, porque en el campo hay mucho tráfico y no se ven cosas. El VAR es una maravilla, es una herramienta espectacular, es una herramienta que ayuda y que hace más justo el fútbol. Pero también el que está al lado del VAR, o sea, si es algo personal o es algo que no quiere llamarlo, pues ahí ya no puedo hacer nada. Pero el VAR está para llamarlo, para decir, mira, ven, es una acción fortuita, fue un accidente, ya está, tú decides, ya decidiste.
Cuidado, a ver cómo se toman esa declaración, ¿eh? De si tiene, sí. ¿Ha pasado alguna cosa con Díaz de Mera y el Mallorca alguna vez o...?
Pues yo no
recuerdo,
tengo,
¿no?
Tengo recuerdo, pero sí te digo, lo de Samu está haciéndose pruebas porque se ha ido muy dañado de toda la parte de la rodilla. Decía Samu decía Javier Aguirre que tenía tres tacos, la señal de los tres tacos allí. Y bueno, también destacarte que ha habido mucho cabreo entre afición del Mallorca porque han llegado muchísimos aficionados del Betis que han ocupado asientos y un poquito falta de previsión de seguridad del Mallorca, pues muchos socios han visto desplazados de allí, pero bueno, el propio Mallorca ha pedido disculpas y ha recordado que ha sido para hacerlo con seguridad y tener a todos los aficionados que han venido del Betis, que algunos han causado algún que otro problema en el centro de Palma, han dicho que pues para tenerlos a todos juntos y por seguridad pues han tenido que juntarlos pidiendo disculpas, pero bueno, sobre todo eso, pendientes del estado físico de Samu Costa, a ver lo que ha sido esa entrada dura de hoy.
Estaremos pendientes. ¿Quiere decir algo, Pedro?
Que Díaz de Mera pitó el año pasado un Mallorca Español, que hubo un penalti a favor del Mallorca al final del partido que no pitó a Ángel.
Sí,
recordar que
sí,
fue,
sí.
Ahora estaba recordando esa, si había alguno, y pensaba esa jugada que decían aquello de repítelo ahora, pon los audios de esa jugada, pues ya te digo, mucha molestia, Pedro y Corro, jugadores y compañeros de Samu Costa por esa acción, porque evidentemente Samu estaba siendo, creo que es el máximo recuperador de la liga, uno de los máximos recuperadores, y hay muchísimo cabreo porque es una pieza fundamental y más teniendo en cuenta lo que le viene al Mallorca, que es una semifinal de Copa.
Ya hemos comentado en directo que parece una acción fortuita, ¿vale? Es un choque que van tres jugadores, dos del Mallorca y un jugador del Betis. El jugador del Betis es el que hace daño al jugador del Mallorca. Pero los árbitros han interpretado, yo creo que correctamente, que era una acción fortuita, no merecedora de tarjeta roja. Pero bueno, cada uno ve la jugada.
Gracias, Trives. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo, Corro.
Hasta luego. Séptimo es el Betis, tiene 34 puntos. El Mallorca tiene 20, está a 5 del descenso, pero en semifinales de Copa. Vamos con la jornada de mañana. Hay un atractivo, muy atractivo, Atlético de Madrid-Valencia a las 9 de la noche. Vamos a contar noticias de los dos equipos. Antonio Ruiz, hola, Antonio.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Ha entrado, mañana es la lista, ¿no? Por preguntar si ha entrado Vermeer, en el belga que acaba de fichar el Atlético de Madrid.
Sí, mañana es la lista, pero hoy he entrenado con el equipo. Lo normal es que el Cholo lo meta ya para hacer grupo, no para jugar, pero para que empiece a vivir ya sensaciones de grupo, ¿no?
Hemos escuchado la rueda de prensa de Simeone. Le han preguntado por el poco descanso que hay entre partidos. Ha dicho en un momento que iban a jugar 10 partidos en,
claro,
en 23 días. Yo creo que se ha pasado, no son en 23 días, no juega 10 partidos. Juega,
no, pero son 9 sí, en 4 semanas.
Eso sí,
en
eso
16.
Sí. Que son bastantes ya, que son bastantes.
Que son muchos. Y esto viene a cuenta de que ayer a mediodía con Munilla en Deportes Cope avanzábamos el cabreo monumental que había recibido y que, con que había encajado el Atlético de Madrid el calendario. Hay que recordar que ese calendario hacía que el Atlético de Madrid tuviera 2 días menos de descanso que el Athletic Club de Bilbao antes de la primera semifinal, y además el Atlético de Madrid juega 2 partidos entre semana, la próxima, antes de la semana.
Tiene muchos partidos, eso es verdad, tiene, claro, muchísimos partidos en muy pocos días. Bueno, el Atlético de Madrid, estamos hablando ahora con Manolo Tomás y con Roberto, que está a una distancia muy importante de la cabeza, está ahora mismo a 13 puntos, mañana si gana se pone a 10 puntos. No sé si está en otra película, pensando en la Copa del Rey, en el Atlético de Madrid, o
bueno,
en qué está.
Claro, es que el Atlético de Madrid tiene tantos frentes abiertos y a corto plazo que no piensa en la Liga.
Bueno,
no,
por supuesto, meterte en la Champions, que está, no, el Atlético y luego, bueno, apretando por detrás.
Es que eso ya entraña una dificultad adicional a la que supuso el año pasado, por ejemplo, porque se ha colado el Girona, que va para números de campeón, a ver si aguanta. Sobre el calendario y la polémica y el malestar del club, ha dicho el Cholo literalmente que no quiere entrar en esa situación, pero que los que manejan esto espera, él dice el Cholo, que sean inteligentes para organizar el momento de la situación. Eso quiere decir que le gustaría que cambiaran las fechas en alguno de los partidos, no sé si en la ida, pero en alguno de los partidos. Y luego ha hablado también muy bien de Vermeeren, pero ojo con cautela, porque de Vermeeren ha dicho que es un jugador de presente y de gran futuro, pero tiene 18 años y hay que ir despacio para adaptarle a las necesidades del equipo. Ha hablado muy bien también del Valencia y el 11. Y hay un par de dudas. Hoy no ha probado nada, hoy no ha enseñado nada, pero yo creo que va a meter alguna rotación por descanso a los que más minutos tienen. Yo creo que mañana puede ser día de inicio para Barrios y también para Riquelme. Así que vamos a ver mañana el 11 que presenta, pero se parecería mucho a Oblak, Molina, Bissell, Jiménez, Hermoso, Riquelme, Barrios, Coque, De Paul, Morata y Griezmann.
Vamos a escuchar a Simeone hablando de Vermeeren, este chaval, 18 años, ha costado más de 20 kilos, firma para toda la vida, en lo que queda, y 6 años más, o sea que es un futbolista de mucho, mucho futuro en el Atlético, es un 5, y permitiría también que Barrios dejara de ser 5 y jugar por el interior, que es más supuesto. Bueno, este Simeone sobre Vermeeren.
Artur es un chico que tiene un presente bueno y seguramente un futuro importante, es joven. Creo en el fútbol, como se lo dije a él, que el fútbol no tiene edad, que la edad lo marca la cabeza y las piernas. Puede jugar en los tres lugares del medio, puede jugar de doble medio. Nada, ahora esperemos que con tiempo, con tranquilidad, sabiéndolo llevar, esperar el momento en que entendamos de que está para ayudarnos, claro.
Va a hacer la mili, ¿no, Antonio?
Sí, tiene que hacerla. Pero fíjate sí, lo que dice, lo que destaca el Cholo de su versatilidad. No solo es 5, ¿eh?
Puede jugar en otros puestos.
Yo creo que Barrio lo va a mantener de 5. A lo mejor sí, ayuda más
sí,
a Coque.
Sí, yo digo en el futuro, ¿no? Cuando si va muy bien, si la vida le va muy bien al belga, que y Barrio va a estar muchos años en el Atlético de Madrid, que el futuro es a lo mejor Artur de 5 y Barrio es a lo mejor de interior. Pero bueno, vamos a ver cómo evoluciona. Muy bien, Antonio, un abrazo, gracias, ¿eh?
Vale, hasta luego.
Iván Herraiz, Valencia. Hola, Iván.
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
Tiene 4 partidos consecutivos ganando el Valencia, que es para mí un registro muy importante de un equipo que ha sufrido muchísimo. ¿Cómo está para el partido de mañana en el Metropolitano?
Bueno, el Valencia está muy contento, lógicamente, por la situación. Esta semana Hugo Duro, por ejemplo, reflejaba un poco el sentir del vestuario en cuanto a la ambición de luchar por Europa, ahora mismo a 4 puntos de la sexta plaza, aunque Baraja sigue insistiendo en que hay que mantener la cautela y el equilibrio, teniendo en cuenta que además es un equipo muy joven y que viene, por ejemplo, acusando las lesiones. Suma 2 bajas muy sensibles con respecto a la semana pasada. Una es Sergi Canós, que va a estar entre 2 y 3 semanas fuera por una lesión en los isquios, y otra es Thierry, que se llevó un golpe hace 2 días y hoy ha confirmado Baraja que las pruebas no habían sido positivas. Después el parte médico ha confirmado que va a estar, según Baraja, un tiempo fuera por una lesión en el gemelo, y eso se suma a las bajas de Almeida por lesión y de Amalai de Diakabi por estar en la Copa de África. Hoy Baraja ha dicho que sabe que tiene que rozar la perfección el Valencia para ganar mañana en el Metropolitano. Hay que decir, Corro, que el Valencia no gana fuera de casa al Atlético de Madrid desde febrero de 2011, todavía en el Vicente Calderón, con doblete de Joaquín. Así que es evidente que el reto es muy grande, pero bueno, en cualquier caso está contenta la gente y está satisfecho Baraja con todo lo que está viendo. Un Baraja que siempre esconde el 11 hasta última hora, hasta el campo no se lo dice a los jugadores, pero todo hace indicar que va a mantener el 4-4-2 con el que viene jugando en las últimas semanas.
Eras un niño tú cuando ganó el Valencia en el Calderón al Atlético de Madrid la última vez.
Era un niño y además, curiosamente, acudí con mi padre a ese partido.
Ah, mira, o sea que tienes ahí un buen recuerdo.
Fíjate, acudí con mi padre a ese partido y el domingo al estudio de tiempo de juego.
Ah, joder, qué día perfecto.
Sí, fue fantástico. Claro,
que en 2011 ya estábamos aquí.
Inolvidable partido, entonces.
Un abrazo, Iván, gracias, ¿eh?
Un abrazo.
A las 9, el Atlético de Madrid-Valencia. A las 6:30 hay un Sevilla-Osasuna, pero hay tantas noticias en Sevilla. Bueno, primero esto, Quique Sánchez Flores esta mañana hablando de los penaltis del Metropolitano.
Cuando preparamos la...
Quique Sánchez Flores.
Creo que el penalti, una vez que lo pita el colegiado, no tiene por qué ser revisado, tampoco fue el primero, el de ellos. Y un penalti eso clarísimo. Un penalti eso clarísimo que no entiendo por qué no entra al VAR. Lo he dicho, creo que lo dije antes del partido, creo que el fútbol, cuando los de abajo manden más que los de arriba, volverá a tener un cierto orden natural, pero mientras no sea así, pues va a haber cosas extrañas.
José Manuel Oliva, hola Oliva, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
No se olvidan los penaltis del otro día, ¿eh?
No se olvidan porque aquí el personal se ha llevado enfadado tiempo después del partido. El enfado persiste, aunque ya tiene que ir cambiando la hoja de ruta al Sevilla. Pero entre todas las circunstancias que han rodeado y que rodearon al partido, y de hecho Quique Sánchez Flores junto al presidente, vicepresidente, todavía estaban representando al club en el sepelio de los aficionados. Es verdad que en el momento el club no quiso hacer ruido, pero sí que ha habido ya opinión hoy, la previa del partido de mañana, sobre los penaltis, porque no gustó la interferencia que tuvo, la manera de interferir en el partido, desde el VAR, Hernández, sí.
Bueno, la noticia del día es que un histórico del Sevilla está a punto de marcharse Rakitic del Sevilla.
Sí, es el segundo capitán que va a abandonar el Sevilla en este mercado invernal y segundo jugador importante, leyenda en el club, que ha hecho cosas muy importantes en dos etapas, Iván Rakitic. Primero, recuerdo, Corro, lo hizo Fernando, que se marchó a Brasil. Ahora es Iván Rakitic y da la impresión de que no va a ser el último en abandonar el Sevilla. De momento, el movimiento del día es que Rakitic ni tan siquiera ya hoy ha entrado en la convocatoria. De hecho, esta mañana en la Ciudad Deportiva se ha despedido de sus compañeros y ha decidido, dado el rol que tenía ya un tanto secundario ya en los últimos partidos con Quique Sánchez Flores y consciente de que no iba a ser un jugador importante para el entrenador, ha decidido aceptar una oferta que tenía millonaria del equipo del Al-Shabaab de Arabia Saudí, el equipo en el que actualmente está, por ejemplo, el ex del Atlético de Madrid, Yannick Carrasco, y en el que ha estado hasta hace unos días, antes de retornar a Argentina, otro exsevillista como Ever Banega. Así que Iván Rakitic pone punto y final a su etapa en el Sevilla. Es muy posible que pueda volver al club en un futuro, en otro papel, ya una vez que se decida colgar las botas del fútbol, pero sin duda ha sido la noticia. Poco por sorpresa hoy sábado, pero se ha confirmado en todos los extremos, la comentábamos esta tarde en tiempo de juego, Rakitic abandona el Sevilla y su ficha, ya te adelanto, Corro, que va a ser ocupada por un delantero eslovaco que juega en el Boavista portugués y con el que tiene muy avanzado el fichaje del Sevilla. Se trata de Robert Bochenik, un delantero que ha marcado esta temporada 9 goles en 21 partidos en el Boavista portugués, internacional por Eslovaquia, un tipo grandote, casi de 1,90. Ya anunciaba Quique este mediodía que la intención era traer un delantero, pues el delantero es este Robert Bochenik del Boavista, que tiene toda la pinta que va a firmar por el Sevilla. Su contrato finalizaba su actual vinculación con el Boavista a final de temporada y el Sevilla, meses antes de que termine su contrato en Portugal, lo va a incorporar a la disciplina del club.
¿Deja algo Rakitic en las arcas? Nada.
Bueno,
¿no?
Deja una ficha muy importante.
Bueno, una ficha importante.
Que deja de pagar, sí. Estamos hablando de casi 7 millones de euros al año.
Digo, primero,
la mitad.
Porque es imposible aprenderse las plantillas de una temporada, de los equipos, sí. imposible. Y luego que estas cosas, no, esto es el fútbol de ahora, pero es increíble que, por ejemplo, Guardado se vaya del Betis a mitad de temporada y que Rakitic se vaya del Sevilla a mitad de temporada. Ya, la verdad es que no se respeta nada. O sea, la gente se va de un lado para otro porque esto es un negocio, business, se necesita dinero, liberar fichas y los clubes están como, como están, y por eso pasan estas cosas. Bueno, se ha quedado fuera de la lista Mariano y otra vez Aníbal. Y Quique Sánchez Flores ha explicado esto, que yo creo que habla con buenas palabras, pero muy claro, o sea, habla muy bien, tiene un buen discurso, pero muy claro, ha dicho esto sobre Mariano.
Bueno, Mariano no va a ir convocado tampoco hoy, es un chico que arrastra problemas físicos y no va a poder tampoco ir convocado a día de hoy, por lo tanto, es un chico que lo vemos en el entrenamiento con dificultades para moverse, para hacer las cosas que nosotros queremos y tal y cual. Vino a hablar con nosotros también esta semana, nos dijo que él tenía malas sensaciones entrenando, que no se encontraba bien, y nosotros no podemos llevar convocado a un chico que no está al 100%, o sea, no podemos llevarlo. Causa baja para el partido de mañana.
Como Aníbal, que ha dicho que se está aprendiendo lo que la ciudad, ¿eh? Al final, ¿ha entrado Aníbal en la lista?
Ha entrado en la lista, vale. Sí.
Pero ha dicho que le tienen que estar enseñando todo, ¿no? Como la ciudad, cómo juega el equipo y tal, bueno.
Claro, sorprendió mucho que lo dejara fuera de la Copa del Rey, ¿no? Sí. Y esa es un poco la explicación que ha dado, pero en esa lista de 22 ha entrado, entre otras cosas, porque ya no está Rakiti, porque Mariano, como ha explicado Quique, tampoco está. Lo de Mariano es preocupante. Sale un rato y se lesiona, y no va, y no va, y no va, y da la impresión que también, si no sale en este mercado invernal, porque no le encuentra un acomodo y por las circunstancias que tiene, es un jugador que va a contar muy poco para el entrenador y para el club, porque tiene un problema físico. Y es que en cuanto juega mínima un ratito, salió ante el Getafe, si recuerda, vuelve a caer lesionado y no va.
Bueno, 6:30, Sevilla Osasuna. A ver qué pasa en ese partido, muy importante para el Sevilla, también para Osasuna, pero para el Sevilla, que está abajo en la tabla. ¡Un abrazo, Oliva!
Un abrazo, Corro, hasta mañana.
Y mañana dos partidos más, a las 2 juega el líder, lo hace en Vigo, Celta-Girona, con estas noticias. Santi Peón, buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas noches. Llega a Vigo el Girona con la intención de recuperar el liderato, pero lo hace con dos bajas muy sensibles en defensa, la de Eric García, que se ha caído a última hora, y la de Juanpe, mientras que Michel va a recuperar a Les García, que estuvo sancionado la pasada jornada. En el Celta, que necesita ganar para escapar del descenso y también para cerrar las heridas que ha dejado la Copa del Rey, vuelven Cervi y Van Villar, aunque se lo pierde Bamba, que sigue concentrado para la Copa de África. Va a ser el partido de las 2 de la tarde, será arbitrado por el andaluz Melero López.
Y a las 4:15 se juega el Cádiz Athletic de Bilbao con estas noticias. Rubén López, buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas. Comienza la era Mauricio Pellegrino en el Cádiz, su primer partido en el que busca romper la dinámica de 17 jornadas sin ganar del equipo cadista. No lo hace desde el 1 de septiembre. Tiene el Cádiz bajas importantes: San Emeterio, Luis Hernández, Javi Hernández, Darwin Machis y Roger. Recupera, eso sí, el Cádiz a Rubén Sobrino. En el Athletic, tras el subidón de eliminar al Barça en Copa del Rey, sigue sin entrar la convocatoria tanto Berenguer como Galarreta, pero recupera a Valverde a Dani García. El partido con ambientazo seguro y lleno en Carranza, desde las 4:15 lo pita Busquets Ferrer.
Gracias, Rubén. Apunte en resultados de segunda. El último partido en terminar: Levante 0, Tenerife 0. El líder ha perdido en Oviedo, Oviedo 1, Leganés 0, y además Alcorcón 0, Zaragoza 0 y Cartagena 1, Amorebieta 0. Ayer, recuerden, Eibar 1, Mirandés 0. De los de arriba mañana, el Dense Español y Sporting de Gijón, Racing de Ferrol. El lunes hay un Valladolid, Racing de Santander. Así que la tabla: Leganés primero 45 puntos, Eibar 41, y están en puestos de promoción Sporting con 39, Español con 38, Racing de Ferrol con 38, Oviedo con 37, y luego viene el Levante con 37 y Valladolid con 36.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.